9:06, estamos arrancando la tertulia aquí en Radio El Espectador, tertulia de jueves. En esta oportunidad recibiendo a Patricia Soria, buen día.
Hola, buenos días.
Y a Beatriz Argimón.
¿Cómo estás?
Muy bien, esperando por María Elena Larnaga y Lilian Galán, que seguramente producto de la lluvia, del viento, me decía Patricia, deben estar por llegar a la radio, así que vamos a iniciar la tertulia con ustedes.
¿Eh? Aprovechamos, Martín, para enviarle un saludo a Daniel, que fue papá. La verdad, una alegría preciosa que compartió en Twitter alguna foto, así que un abrazo para él y su familia.
Sin duda, extendido de todo el equipo, por supuesto, ya lo estamos esperando, ya está por regresar.
Por volver, si así vimos la foto. O sea,
nosotros, se va a tener que despegar de Martín un poquito.
Nosotros nos seguimos todo el episodio, imagínate, es la primera vez que podemos hacerlo por micrófonos, porque al otro día de nuestra tertulia o a las pocas horas fue que nació el bebé.
Claro. Yo le decía a Daniel, inclusive, bueno, Martín ya es viral.
Es verdad.
Ni bien salió, apareció al mundo, se hizo viral. Verdad. Lo hiciste viral, así que es una estrella de las redes sociales. Gracias a las dos por venir y vamos a comenzar con la tertulia. Les propongo comenzar justamente porque hace minutos nada más estábamos aquí en la entrevista central con el doctor Ariel Montalbán, director del programa de salud mental del Ministerio de Salud Pública, haciendo algunas consideraciones en torno a este, yo le decía en la entrevista, cambio de paradigma que se pretende, por lo menos desde el gobierno, o se lo lee así, de la forma de atención justamente a los pacientes con patologías mentales. Toda la estructura cambia, según lo que nos comentaba Montalbán. Ustedes tuvieron oportunidad de escuchar la entrevista, algunas reflexiones como para empezar a abrir esta tertulia. Beatriz.
Bueno, ojalá que tenga suerte en los cambios de paradigma en términos de que la estructura estatal acompañe. Llevan tiempo, ¿verdad? Y nos pasó con el cambio del paradigma de la protección integral y dejar de lado el tema de aquel amparo en términos de derecho de infancia, toda esa mirada diferente, el niño sujeto de derecho que tanto se reflexionó y termina con una convención ubicando al niño en el centro de los derechos. Bueno, institucionalmente ha costado mucho, pero bueno, es un proceso que hay que transitar y que hace bien, nos hace bien como sociedad, además. Ahora, le deseo suerte porque desde el punto de vista del cambio de paradigma en la atención en general y en particular de esta población tan específica, bueno, hace mucho tiempo que lo venimos escuchando y vemos pocas acciones, a tal punto que esto lo venimos escuchando hace tiempo y este año tuvimos todos los episodios que no debemos olvidar de las colonias psiquiátricas, ¿verdad? Donde la realidad distaba mucho de ser lo que en enunciados el doctor manifestaba. O sea que, por supuesto, toda la suerte del mundo, pero que además de la suerte se ha acompañado con acciones concretas y que acompaña el sistema, ¿verdad? Porque en materia de sistema de salud en general, la verdad, esto está dando mucho trabajo, hay un déficit muy pronunciado y, como todos sabemos, estos cambios de paradigma conllevan una apuesta presupuestal también que no la estamos viendo muy clara.
Claro. Patricia.
Sí, viene siendo un poco práctica usual del gobierno hacer anuncios de que van a presentar, ¿no? Y luego la presentación de lo que van a finalmente presentar y luego el despliegue en sí de la propuesta, pero la propuesta tampoco termina siendo muy clara porque se va a desarrollar a medida que se vean las circunstancias y según la coyuntura. La verdad que esto de las bambalinas viene siendo un poco la práctica usual del gobierno y la verdad que a mí no me parece serio. Está bien eso de no matar la espontaneidad, por aquello de no matar la imaginación, pero todo tiene un límite. A mí me parece que estos temas son bastante delicados, como otros temas con los cuales se ha jugado con los anuncios, sea el último caso, por ejemplo, la tipificación de feminicidio, que al final parece que no va a ser tal. De este tema, bueno, sería bueno tener realmente el proyecto y ojalá que al momento de tenerlo, que el proyecto sea claro y que realmente se establezca cuáles van a ser los mecanismos. Porque, por ejemplo, tú le preguntabas en el caso de los niños, me pareció excelente tu pregunta, porque uno siempre piensa en una franja etaria más elevada, en donde, bueno, la persona ya pierde esa autovalencia, esa independencia, pero no pensamos en la población más vulnerada, que son en definitiva los niños y los adultos mayores. Y yo espero que en ese proyecto de ley esté realmente especificado cuáles van a ser los mecanismos de atención y cómo realmente se va a apoyar a esta población que está absolutamente vulnerada, absolutamente rezagada, absolutamente alejada de la sociedad, que continuamos excluyéndola. Incluso el propio director, al referirse a las colonias, decía que bueno, que en muchos casos iba a ser muy difícil la viabilidad de una alternativa. Si el propio jerarca se expresa en esos términos con tan poca esperanza, ¿qué nos queda al resto de la sociedad? Seguimos manteniendo el mismo paradigma en otro paradigma, vino nuevo en odre viejo.
Ustedes han dejado en claro varias dudas en torno al futuro que puede tener esta reforma. Pienso también en un elemento que en parte está presente en las intervenciones de las dos, que tiene que ver con la capacitación y la colaboración de las personas que trabajan con los pacientes, por ejemplo. Sí. ¿Cómo ven ese tema? Pues es todo un tema también.
Es todo un tema que, vuelvo a decir, implica cuando uno, y ahí voy a lo que decía Patricia, cuando uno se plantea nada más ni nada menos que un cambio de paradigma, en este caso en la atención, con todo lo que sabemos que cuesta ordenar el aparato del Estado, porque bueno, tiene otros tiempos que no son muchas veces lo que nos planteamos, la verdad, uno siente que, a tal punto, mira, yo creo que lo importante es, ojalá podamos ver primero ese proyecto que se anuncia, pero que todavía no tenemos en toda su dimensión, porque me parece que uno de los componentes fundamentales para que no fracase es precisamente ese rápido, primero, mecanismo de concientización de ese cambio de paradigma y ese acompañamiento de capacitación rápida que tienen que tener quienes tienen que acompañar este proceso, ¿verdad? Tiene que haber socios estratégicos trabajando en conjunto y todos sabemos que los tiempos del aparato del Estado no son muchas veces los que los actores que se plantean esas modificaciones tienen. Entonces, ojalá en este contexto donde el sistema integral de salud está teniendo tantos problemas, y vuelvo a decir, con un déficit muy importante, pueda asumir lo que significa este cambio de paradigma que el doctor está planteando.
Le voy a dar la bienvenida a Lilian Galán y le voy a dejar que se pueda acomodar un poquito para darle la palabra a Patricia y enseguida vamos con Lilian.
Muchas
Patricia.
Gracias.
Sí, a mí me llamaba la atención que también el director decía que las estructuras actuales son muy caras, son muy caras y a la vista está que sumamente ineficientes. Y yo me preguntaba cómo era la distribución de ese dinero, porque en qué se huelga, en qué se invierte dinero, cuando vemos que las infraestructuras están en estado deplorable, cuando vemos que los pacientes están en una situación terrible, en muchos casos incluso sin ropa, en una situación dudosa en cuanto a nivel nutricional, en cuanto vemos que hay poco personal, y eso es algo que se viene repitiendo en los informes. Vemos que hay muy poco personal en proporción a la cantidad de pacientes. Entonces, yo creo que el tema del personal es fundamental, cualitativo y cuantitativo. Se necesita mucho personal, en estos casos de vulneración tan acentuada, y a su vez personal que esté sensibilizado, o sea, apoyo al personal, porque no es fácil tampoco la realidad del personal en la que se enfrenta diariamente. Por supuesto que no es fácil, pero también hay que entender que detrás de cada persona hay una familia, o peor, a veces no la hay, y que esa persona está sola.
Lilian, habrás ya en el camino hacia la radio escuchado algo de lo que conversábamos con Ariel Montalbán, el director del programa de salud mental del Ministerio de Salud Pública, y a tus contertulias hoy les consultaba justamente sobre, bueno, cuáles eran, según ellas, las posibilidades que tenía esta reforma de poder prosperar, porque se plantea objetivos que son muy ambiciosos a priori, ¿no? En este caso, ¿cuál es tu visión al respecto?
Bueno, primero que nada, buenos días. Muchas gracias por la invitación y mil disculpas por haber llegado tarde, pero la verdad que el tránsito estaba realmente...
La lluvia complica todo.
Sí. Yo vengo por Agraciada y, no sé, estaba muy complicado, digo, con algún accidente o alguna calle media cortada, así que, bueno, pido disculpas por llegar tarde. Por supuesto que venía escuchando la entrevista anterior, a ustedes lamentablemente no, porque ya venía corriendo para llegar acá en la calle, pero bueno, es un tema difícil, ¿no? Un cambio de paradigma en un tema de salud que significa no solamente un cambio un cambio de paradigma atencional, sino un cambio de paradigma cultural, ¿no? Lo que significa una enfermedad mental en la sociedad que nosotros hoy vivimos, ¿no? Obviamente que mirándolo desde dos ángulos, ¿no? Atencional y desde cambio del paradigma cultural, me parece que es mucho más difícil asumir el paradigma cultural de lo que significa la salud mental por cómo piensa la población, ¿verdad? Uno a veces le dice a alguien, ay, sería bueno, o le dan un pase a un psiquiatra, y dice, no, yo no estoy loco, no tengo por qué ir a un psiquiatra, y le da un pase a un cardiólogo y va sin ningún problema, ¿no? Entonces aquí es un problema de muchos años, de una concepción de la locura como un marginado, no como una enfermedad, sino como una maldición muchas veces, ¿no? Yo escuchaba al doctor cuando decía dónde están ubicadas las colonias atencionales, y bueno, evidentemente que era una maldición de la sociedad, y por eso la exclusión del paciente, cuanto más lejos de la familia, cuanto más lejos del entorno social, mejor, era escondida esa enfermedad, y era muy mal mirada por la familia tener un enfermo mental en su familia, cuando no era muy mal mirado tener un enfermo con otra patología, ¿verdad? Entonces me parece que el cambio de paradigma cultural nos va a llevar muchísimo tiempo. Me parece que mucho más de lo que puede ser el tema de asumir por el Estado institucionalmente la atención diferente a lo que es la salud mental.
Sí, hay una cierta unanimidad, ¿no? De que los tiempos, a priori uno tiende a pensar de que van a ser mucho más largos de lo que se proyectan en un primer momento, ¿no?
Sí, me parece importante, yo vuelvo a decir, yo aplaudo la decisión y la voluntad de llevar esto adelante.
El espíritu.
No es la primera vez que lo escuchamos, eso también hay que decirlo, lo venimos escuchando en forma reiterada. De hecho, cuando queremos acordar, arrancamos un año con problemas en las colonias muy fuertes, que nos interpeló como sociedad, pero muy especialmente a las autoridades, muy especialmente a quienes tienen responsabilidad política, porque obviamente son quienes tienen que ejecutar las políticas concretas. Y vuelvo a decir, frente a todo eso, donde no renunció nadie, donde hubieron cambios puntuales y todo parece que, bueno, de pronto desapareció esa realidad, tenemos este planteo de cambio de paradigma, que vuelvo a decir, yo le deseo el mejor de los éxitos, porque es muy difícil llevar adelante acciones concretas con una cultura que viene históricamente con problemas de cambio, pero la verdad que frente a cómo se visualiza el sistema integral de salud, porque esto está dentro del sistema, obviamente, con el déficit que se tiene, ojalá esto no quede otra vez en plenos enunciados de vamos a cambiar algo que es necesario, y yo creo que todo el mundo comparte que es necesario este nuevo modelo atencional de las personas que tienen estas patologías, que tiene que también tener un acompañamiento de las familias si las hay, y como decía Patricia, un número mayor y calificado, porque además el desgaste a que está sometido el funcionario que trabaja con estas poblaciones vulnerables es mucho mayor que otro. Bueno, todo eso implica también una inversión, y yo tengo miedo que frente a la situación de déficit que tiene el sistema, esto, además de la lentitud del cambio cultural, conlleve esa lentitud el tema de, precisamente, un déficit en el sistema.
Antes de darle la palabra a Patricia, un oyente a través del 8810 que firma como El Carbón dice: otra ley de papel para rankear internacionalmente y colocarnos como país avanzado. Después, en la práctica, todo sigue igual. Lamentable hipocresía. Lo sumo como un aporte más a esta discusión que estamos teniendo en torno a este cambio. Patricia.
Sí, qué difícil se está yendo. La verdad que levanto lo que dice el oyente. Se está haciendo muy difícil traducir de la letra a la realidad. La verdad que yo celebro muchísimas de las últimas leyes que se han producido en los últimos gobiernos. Muchas de las leyes he militado inclusive para que se aprueben en la última agenda de derechos. Pero qué difícil se está haciendo traducir del papel a la realidad y que realmente se llegue a ese ejercicio del derecho, ¿no? Pasa mucho con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, que vemos que cuántos problemas. Eso será tema de alguna próxima tertulia que realmente me interesaría muchísimo abordar, porque cuánto nos costó tener una ley y cuántos problemas estamos teniendo para el real ejercicio de nuestro derecho en ese tema. Algo que tú decías, Martín, en la entrevista, que me pareció muy interesante, es el rol que puede llegar a tener la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo en este tema. Este tema que, primero que nada, porque es un derecho humano el acceso a la salud, y más en estos casos en donde la población está en una vulneración especial, y más porque hay una situación de vulneración de derechos humanos recurrente en estos temas, donde vemos que hay muchas personas que realmente están en situación de violación de derechos humanos. Entonces me parece que sería muy interesante que en medio de estos equipos multidisciplinarios de los cuales hablaba el director, se tenga en cuenta la participación de la institución. Pero sí, le voy a marcar un matiz, con el director. No es trabajo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo que se ejerzan los derechos humanos y que se cumplan. La institución no tiene injerencia. Puede hacer recomendaciones y ese es su papel, pero más de eso no puede ir. Al órgano que le compete que se cumpla esto es el Ministerio de Salud Pública. Y eso tenemos que tenerlo claro, y de esa base es que se tiene que partir. Pero sí me parece muy importante que la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo pueda hacer un seguimiento y sea un órgano de contralor presente, marcando el rumbo que se debe llevar.
Tiene que ver con el cambio de paradigma también, porque el día que sucesivos parlamentos por unanimidad de todos los partidos empieza a consagrar normas de acuerdo a lo que es hoy la mirada de los derechos humanos, las acciones políticas tienen que ser en clave de derechos humanos. Entonces, confeccionar, levantar la mano a favor de determinados postulados que tienen que ver con los derechos humanos es muy importante, implica una voluntad país. Ahora, en los hechos, quien lleva adelante acciones concretas desde el punto de vista político tiene que ejercer esa voluntad. Y eso es lo que estamos viendo que está costando, porque lo vemos con la realidad en las cárceles, lo vemos con la realidad de las colonias, lo vemos en la realidad de muchas políticas que en el papel parecen fantásticas. Y lo otro, que es lo que a mí más me preocupa, mucho más en este contexto, porque cuando la economía es maravillosa, bueno, ahí hay cosas que se pueden llevar adelante de otra manera, pero cuando uno tiene que pararse en el presupuesto con lo que hay, la redistribución es lo que realmente caracteriza lo que dice las convenciones, lo que dice la ley en materia de derechos humanos, tengo que aplicarlo a la política concreta. Y ahí es donde vamos a tener que ver si efectivamente este cambio de paradigma que plantea el doctor y otros pueden realmente llevarse a la práctica o quedan como mero enunciado. Porque vuelvo a decir, cuando forma parte de un sistema integral donde el déficit es brutal y no hemos podido observar realmente que aquello de que efectivamente la atención al usuario sea, porque no es solo tener cobertura, es de qué manera, ni bien accedes a la cobertura, se te da esa cobertura, ¿viste? Porque si tú accedes a la cobertura, pero no podés ir porque no podés pagarte los tickets, ¿tá? Entonces ahí hay un problema, y eso ha llevado que también puede ser el inicio de la apuesta del sistema y todo lo demás, que debió haberse previsto, pero no se hizo. Pero la verdad es que tenemos un déficit importante. Entonces, estos planteos que son bienvenidos, lo vuelvo a decir, que ojalá pueda instrumentarse, tienen un componente económico que en este contexto de déficit del sistema no va a ser fácil llevar adelante.
Lilian, tus contertulias dieron varios elementos. Quiero darle cierre a este tema y lo vamos a hacer contigo.
Bueno, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se dicen, ¿verdad? Tenemos un problema en la salud, así como tenemos un problema en la educación. El matiz que yo hago es que bienvenido sea ese problema, porque es un problema de inclusión social. En la salud se han integrado una cantidad de personas que hasta hace mucho tiempo estaban totalmente excluidas de la salud, de la atención, de su derecho a la salud. Porque estoy de acuerdo que una cosa es el derecho que tiene todo individuo y que está consagrado en la ley, y otra cosa es llevarlo a la práctica. Y llevarlo a la práctica ha sido el Sistema Nacional Integrado de Salud. Ha sido que la cobertura abarque a una población que estaba totalmente desprotegida. Es cierto, todavía no está acabado. Nadie dice que en poco tiempo un cambio de atención pueda ser realizado exitosamente en todos los aspectos, pero se está trabajando en eso. Yo quiero decir con respecto a la cobertura, si nosotros miramos cuál era la inversión en el la salud estaba cubierta en Uruguay con una salud pública, no existía ACE, con el ministerio, y el ministerio es el director, pero tenemos un prestador más que es ACE, y estaba cubierta presupuestalmente, ¿verdad? Hoy se cubre por una cápita de FONASA que se le descuenta a todo aquel que aporta a la seguridad social de acuerdo a su poder de prestación que pueda tener. Acá lo que vemos es, por ejemplo, hay población que aporta 300 pesos y tiene la atención para sí y sus hijos. Si se atiende en ACE no paga tickets. Y el presupuesto en ACE es a través de FONASA, a través de ese aporte, igual que de cápita que hace cada uno de los usuarios, pero también presupuestalmente. ¿Cuál era el presupuesto que volcaba el Estado de PBI, medido en PBI, antes del Sistema Nacional de Salud? Era un 10% del presupuesto para cobertura de atención privada. Y no era una cobertura, a través de DIS, a través de eso, se volcaba ese 10% del presupuesto. Y era una cobertura parcial, podía acceder a la cobertura en salud quien pudiera pagar la cuota mutual. Hoy accede a la cobertura en salud todo aquel que está dentro de lo que es el Sistema Nacional Integrado de Salud, fonaseado, como se dice. Y hoy tenemos 2,000,000 y pico de personas, todavía no tenemos los 3,500,000, pero se está llegando, porque es todo un proceso de integración, que está atendido en salud, ¿verdad? Y con un presupuesto mucho mayor para el prestador de salud público, que es ACE. Entonces, yo sé que hay una cantidad de déficit, los comparto, pero son déficit de la integración de un modelo inclusivo que aún no está acabado, ¿verdad? Y que hay que seguir trabajando en ese modelo. Pero defiendo abiertamente ese modelo y defiendo el nuevo paradigma de cambio. Bienvenido sea, aportemos todo para que se pueda concretar en una realidad, ¿no?
Nos quedamos con la esperanza entonces que capaz que en el 2017, cuando se vuelva a hablar del presupuesto, quizás se pueda incluir este tema, porque como decía Beatriz, la voluntad a veces hace a la situación, pero en este caso necesitamos más presupuesto.
Estamos en las 9:30 de la mañana, hacemos la pausa y seguimos en tertulia con Beatriz Argimón, Patricia Soria y Lilian Galán.